Señal Memoria. Imágenes y sonidos para la historia.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presenta Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Cuando hoy día se habla de la Sinfonía número 38 en re mayor, que es el 504, Praga, que Mozart terminó el 6 de diciembre de 1786, cuando todavía tenía 30 años, un par de días después de haber terminado el concierto número 25 en do mayor para piano y orquesta, que es el 503 que escuchamos la semana pasada, su origen generalmente se atribuye a la necesidad de nuevas obras para su viaje a Praga un mes después. Pero en realidad esto no cuadra. Mozart había planeado irse a Londres con Constanza, pero el proyecto se desbarató porque no había con quién dejar a su hijo Carl Thomas. Leopoldo Mozart, su padre, no podía cuidarlo porque ya estaba a cargo de su otro nieto, el hijo de Mariana. Mozart, sin embargo, terminó el concierto y la sinfonía pensando seguramente presentarlos en Viena, pero entonces ocurrió algo que lo cambió todo. La compañía de ópera de Pasquale Bondini estrenó a comienzos de diciembre Las Bodas de Fígaro en Praga y lo que Mozart había soñado ocurrió. Praga se volvió loca con la ópera. La gente la silbaba, la cantaba y bailaba con sus melodías. Casi inmediatamente después, lo invitaron a participar del éxito y Mozart empacó inmediatamente para vivir uno de los pocos periodos felices que le quedarían de un final de vida muy triste. Pero nos estamos adelantando porque no deja uno de pensar que gracias al entusiasmo de Praga, a la humanidad le quedaría Don Giovanni la ópera de las óperas. Y también nos quedó la pequeña satisfacción que hubo un pueblo que sí entendió entonces que estaban ante la presencia de uno de los más grandes genios que produciría la humanidad en toda su historia. A diferencia de ciudades que pretenden disfrutar de su recuerdo, como Salzburgo o Viena, que durante su vida lo ignoraron. Por el momento, lo importante es que sería en Praga, el 19 de enero del año siguiente, donde se estrenaría la Sinfonía número 38, cuya orquesta está compuesta por dos flautas, dos oboes, dos fagots, dos trompas, dos trompetas, timbales y cuerdas, casi idéntica a la orquestación del concierto número 25. La Sinfonía Praga también se conoce como la Sinfonía sin minueto, porque es la única de las últimas seis sinfonías de Mozart que no contiene este movimiento. Y también difiere de todas las demás que había escrito antes, porque es mucho más difícil de interpretarla, y también es mucho más difícil conceptualmente. Desde que había escrito la Sinfonía Hafner y la Sinfonía Linz, Mozart había estado en contacto con los extraordinarios vientos de Viena, y en sus óperas y conciertos para piano de esos años tan cruciales, había desarrollado métodos completamente nuevos de orquestación que habían llegado a ser parte de su personalidad sinfónica. Su brillante uso de los instrumentos de viento dentro de la orquesta fue muy criticado en esa época, pero posteriormente fue la base de la orquestación de las obras finales de Joseph Haydn, de las de Beethoven, de las de Schubert y las de tantos otros. Además, su estilo se había vuelto más profundo, de una concepción más contrapuntística. La Sinfonía Praga no solamente tiene todas estas características, sino que ya conceptualmente es una sinfonía moderna, es decir, que su objetivo es arte y no servir simplemente para abrir y cerrar conciertos alegremente. Este concepto no lo inventó Mozart, pero sí lo utilizó y lo sufrió, porque inicialmente no fue muy popular. Las dificultades que tuvo Mozart escribiendo esta sinfonía las atestiguan la serie de bosquejos que han llegado hasta nosotros de detalles de cada uno de los tres movimientos. Y los ejecutantes en su estreno, la famosa Orquesta de Praga, debe haber sido excelente para lograr hacerle justicia a esta obra, que no tolera ni un ápice de desarticulación, y que Mozart, nunca diplomático, les hubiera escrito agradeciéndoles en términos de que su orquesta estaba en Praga y que estaba convencido que la gente de Praga lo entendía a él. Un comentario que sobre nadie más hizo en toda su correspondencia. Oigamos, interpretada por Benjamin Britten, dirigiendo la Orquesta de Cámara Inglesa, la Sinfonía número 38 en re mayor, Praga, que es el 504. Son sus movimientos Adagio Allegro, Andante y Finale Presto.
Thank you. Thank you. Thank you.
Acaban ustedes de escuchar la Sinfonía número 38 en re mayor, Praga, que es el 504, de Wolfgang Amadeus Mozart. Mucho se ha especulado, sin documentación, sobre las infidelidades maritales de Mozart. Pero sí hay una mujer de la cual Constanza Mozart tenía derecho de estar celosa, y con más razones que su mero atractivo físico. Ana Celina Storace, generalmente apodada Nancy, la soprano que estrenó el papel de Susana en las bodas de Fígaro. Nancy Storace había nacido en Londres de padre italiano y madre inglesa y era 10 años menor que Mozart. Su hermano Stephen estudiaba composición con Mozart y parece que no era nada malo. Nancy inicialmente estudió canto con Rauzzini y luego se fue a Italia a completar sus estudios musicales en el Ospedaletto en Venecia. Desde que tenía 14 años, se había presentado en público en Florencia, en Parma y en Milán, y en 1783 había llegado a Viena. Su historia marital, como la de Mozart, no fue muy feliz. Un año después de llegar a Viena, cometió la estupidez de casarse con un paisano suyo, John Abraham Fisher, 22 años mayor que ella, violinista y compositor educado en Oxford, que pasaba por Viena en viaje para dar conciertos por toda Europa. Y después de casarse, la maltrataba en tal forma que el propio emperador lo extraditó de sus dominios imperiales. Ana Celina volvió a usar su nombre de soltera y mantuvo en secreto su matrimonio cuando regresó a Inglaterra. Entre Mozart y ella tuvo que haber algo muy hermoso, si podemos juzgar por la música que él escribió. Ella era una mujer muy bella, un artista y un excelente cantante que logró en la ópera italiana en Viena honorarios superiores a los de cualquier otro cantante de la época. Si el chismoso que todos llevamos dentro no nos hubiera hecho sospechar de los sentimientos de Mozart hacia Nancy Storace con las emociones que expresa el aria de Susana de Viene y non tardar del último acto de las bodas de Fígaro, tendríamos plena confirmación con la escena y aria que le dedicó Chiomiscordi di te para soprano, piano obbligato y orquesta compuesta por dos clarinetes, dos fagots, dos trompas y cuerdas, que es el 505. En el catálogo temático que Mozart llevaba en esa época dice «Para Mademoiselle Storace y para mí». Y en el manuscrito autógrafo se lee «Compuesto para la señora Storace de su servidor y amigo W. A. Mozart, Viena, 26 de diciembre de 1786. Es un dueto acompañado para voz y piano, una verdadera declaración de amor con música, la transfiguración de una relación que no podía llegar a nada más, excepto en una esfera ideal. Constanza no debió darse cuenta, porque si se dio la molestia de oír esta obra maestra, el mensaje debió pasar desapercibido. Los planes de Mozart de viajar a Londres incluían a Nancy Storace, a su hermano y al tenor Michael Kelly, que había estrenado los papeles de Basilio y de Don Curcio en las bodas de Fígaro. En la práctica, Mozart no fue y lo reemplazó en el viaje su joven discípulo Thomas Atwood. Pararon en Salzburgo y fueron huéspedes de Leopoldo Mozart 2 meses antes que se muriera. Y como de costumbre, con todo y su amor obsesionante por su hijo, Leopoldo no hizo sino criticarlo por siempre dejarse persuadir muy fácilmente y porque no había hecho ninguna preparación seria para este tipo de viaje. Pero volvamos a Chiomiscordi di te. El texto era el mismo, con algunas variaciones, de la escena con Rondò, Non più tutto ascoltai, para tenor, violín obbligato y orquesta, que es el 490, que había escrito al comienzo del año, como parte de los cambios que le hizo a su ópera Idomeneo, que es el 366, para su presentación en Viena. Tanto que es el 490 como que es el 505 la que nos ocupa, son productos del mismo impulso artístico, pero son muy diferentes. Es difícil inferir en qué estaba pensando Mozart cuando escribió la primera, pero vistas juntas, el aria para tenor parece un estudio para el aria para soprano, una obra perfecta para ser presentada en un concierto con una emoción muy neutra, sobre todo cuando se la compara con la otra, en la que Mozart literalmente vierte toda su emoción. En la primera, el violín tiene un dúo concertante con la voz. En la segunda, la voz y el piano tienen un diálogo tan entremezcladamente íntimo y con una emoción tal que uno siente la intención de cada uno de los compases. Y al mismo tiempo, el aria es tan extensa que parece más un movimiento de concierto que un aria. Uno siente que Mozart quiere preservar la memoria de esta voz, que no es excesivamente brillante ni capaz de despliegues de virtuosismo, pero sí llena de calor y de ternura, y que quería ofrecerle con la parte del piano una muestra del gusto y de la calidad de su ejecución pianística, y sobre todo, de la intensidad de sus sentimientos por ella. Pocas obras de arte combinan esa expresión personal con esa maestría. Es la intimidad de una carta con la más perfecta y grandiosa de las formas de decir adiós. Estamos sin dudas ante la mejor aria de concierto de la historia de la música y la más bella. Para nosotros, además, es el eslabón para entender la relación que hay entre los conciertos para piano y las óperas de Mozart. A continuación vamos a transmitir la escena Che mi scordi di te, que yo me olvide de ti, y aria Non temere amato bene, no temas mi bien amado, que es el 505, interpretada por la soprano Elizabeth Schwarzkopf, el pianista Alfred Brendel y la Orquesta Sinfónica de Londres bajo la dirección de George Zell.
Silvano!
Hemos escuchado la escena Che mi scordi di te, que yo me olvide de ti, y aria Non temere amato bene, no temas mi bien amado, para soprano, piano obbligato y orquesta, que es el 505 de Wolfgang Amadeus Mozart. Entre las arias para soprano con otro instrumento obligado, atribuidas a Mozart, que el clarinetista Dieter Klocker encontró en varias bibliotecas de Europa Oriental, y que hemos venido escuchando últimamente en esta serie, hay una que es un arreglo con cambio de texto del aria que acabamos de oír para soprano, clarinete y orquesta. Como es el caso con el resto de las arias de esa compilación, es muy difícil opinar si este arreglo es de Mozart o no, lo que no quiere decir que eso nos impida transmitirla para que ustedes decidan por sí mismos, o para que la comparen con la original, o por lo menos para que gocen de su audición. Oigamos entonces el aria Cor Sincerum, interpretada por la soprano Helen Donat el clarinetista Dieter Klöcker y la orquesta de cámara Zuck de Viena, bajo la dirección de Klaus Donat.
Thank you.
Con el aria Cor Sincerum, un arreglo para soprano, clarinete obligato y orquesta atribuido a Mozart de la escena Chiomiscordi di te y aria Non temer amato bene para soprano, piano obligato y orquesta, que es el 505, que oímos inmediatamente antes, concluye otro programa de la serie Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart, en que además escuchamos la Sinfonía número 38, Praga, en re mayor, que es el 504, y en el que se utilizaron textos de Alfred Einstein, Nils Zaslow, Klaus Roy, Dieter Klöcker, Christopher Rayburn y Georges de Saint-Foy, con grabación, asistencia técnica y montaje de Miguel Uribe. La semana entrante, el mismo día y a la misma hora, terminaremos de escuchar la producción musical de Mozart de 1786, el año de las bodas de Fígaro, y comenzaremos con la de 1787, el año de Don Giovanni. Hasta entonces, y muchas gracias por su atención.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presentó Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.